Muy buenas noches, estas son las claves de la información. Tribunal concede prisión domiciliaria a Murillo Karam. Aprueban las casillas para las próximas elecciones en México. Armenta propone seguridad interestatal y obra pública. Guadalupe Tadei defiende los nombramientos que ha hecho. Ecuador declara persona non grata a la embajadora mexicana. Aumentan quejas por comercio electrónico en México. El gobierno de la Ciudad de México ofrecerá mastografías gratuitas. Y además, la arena electoral, las claves del día, los mercados y la agenda pública de mañana. Hoy es jueves 4 de abril de 2024 y aquí comenzamos.
Lo que necesitas saber para terminar el día. Esto es Al cierre con Fernando Moctezuma Ojeda.
Esta noche, un tribunal colegiado emitió una resolución otorgando una suspensión definitiva al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, lo que le permitirá continuar su proceso en libertad. Este dictamen surge tras una evaluación del Poder Judicial que ha considerado tanto la edad de Murillo Karam, quien supera los 65 años, como su estado de salud, que se ve afectado por una enfermedad grave. Este conjunto de circunstancias ha sido determinante para la concesión de esta modificación en la medida cautelar que enfrenta. El Consejo de la Judicatura ha subrayado que la legislación contempla este tipo de ajustes cuando el acusado es mayor de cierta edad o enfrenta una enfermedad grave, criterios que se ajustan al caso de Murillo Karam. Este último ha permanecido preso en el reclusorio norte desde agosto de 2022, con salidas esporádicas al hospital debido a problemas de salud crónicos. Es importante destacar que la resolución del tribunal colegiado no implica la liberación del ex procurador, sino más bien un cambio en las condiciones de su detención. Este aspecto ha sido enfatizado en respuesta a las críticas sobre la relevancia de los cargos que Murillo Karam ha ocupado anteriormente, los cuales, según el comunicado oficial, no han incidido en la decisión tomada. Esta no es la primera vez que Murillo Karam obtiene este beneficio legal. Ya en noviembre de 2023 se le había concedido prisión domiciliaria en otro caso relacionado con la investigación sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. La decisión del tribunal colegiado ha generado debates tanto en la opinión pública como entre los expertos legales, quienes cuestionan la pertinencia de otorgar este tipo de medidas a individuos involucrados en delitos de gran relevancia. Por otro lado, le cuento que de cara a la próxima jornada electoral del 2 de junio, los 300 consejos distritales del Instituto Nacional Electoral han aprobado el listado nacional de casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales. Se contabilizan un total de 170.858 casillas con el objetivo de garantizar un proceso organizado y transparente. De estas, 70.580 serán casillas básicas destinadas a recibir la votación de hasta 750 electores por sección, mientras que 90.800 serán casillas contiguas, designadas para secciones con mayor afluencia de votantes. Además, se prevén 8.300 casillas extraordinarias y 1.178 especiales para atender necesidades específicas como ciudadanos en tránsito. Destacando la inclusión, 55.847 casillas se ubicarán en zonas no urbanas, adaptándose a las particularidades de diversas comunidades. También se implementarán 71 casillas con urna electrónica en aras de modernizar y eficientizar el proceso electoral. En cuanto a su ubicación, la mayoría de las casillas, unas 44.700, estarán en escuelas, seguidas por 20.000 en domicilios particulares, 12.800 en lugares públicos y 3.900 en oficinas públicas, números redondos, esto bueno, buscando garantizar la accesibilidad y comodidad para todas y todos los votantes. Es relevante mencionar que este proceso electoral, al coincidir con 32 elecciones locales, requerirá la integración de casillas únicas para recibir la votación en ambos ámbitos, facilitando así la participación ciudadana en todas las instancias electorales. Ahora vamos a la arena electoral.
Arena electoral. Las actividades de las figuras presidenciales con Areli Méndez.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano, enfatizó que el punto de inflexión de la elección será este domingo durante el primer debate presidencial. En un encuentro en Salamanca, Guanajuato, instó a seguir el debate, calificándolo como crucial para la campaña donde se determinará quién posee un proyecto sólido para el futuro del país. Llamó a compartir la transmisión del debate para mostrar la esencia de la política del México Nuevo y contrastar las propuestas de quienes representan el pasado con aquellos que buscan justicia y bienestar para las nuevas generaciones. Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, dedicó el jueves a los preparativos del primer debate, programado para el próximo domingo en el Salón del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Se reunió a puerta cerrada con su equipo de trabajo para revisar los temas que se abordarán en el mismo, que incluyen educación, salud, transparencia, combate a la corrupción, no discriminación, grupos vulnerables y violencia contra las mujeres. Mantuvo una agenda privada para preparar su participación en el debate con el objetivo de afinar detalles. Se espera que reduzca al mínimo sus actividades públicas hasta el día del debate, titulado La sociedad que queremos. Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, reiteró su compromiso con la seguridad y la democracia desde Loreto, Zacatecas. Enfatizó la importancia de abordar las causas del programa de seguridad, rechazando la mano dura y advirtiendo sobre el riesgo del autoritarismo para la democracia y las libertades del pueblo. Destacó su enfoque en la justicia y anunció programas sociales como una pensión para mujeres de 60 a 64 años y una beca universal para estudiantes de preescolar a secundaria. Hasta aquí la arena electoral de este jueves, Fernando. Que tengas excelente noche.
El orden de aparición de las personas candidatas es con base en estricto orden alfabético por su primer apellido.
Muchísimas gracias, Arely, y excelente noche. Por otra parte, en su quinto día de campaña por la Sierra Norte de Puebla, el candidato a la gubernatura Alejandro Armenta visitó el municipio de Venustiano Carranza, donde estableció compromisos con los habitantes locales. Destacó la importancia de la seguridad en el Plan Estatal 2024-2030 y anunció que colaborará con Rocío Nale como gobernadora de Veracruz. Se comprometió a abordar la seguridad desde la raíz, enfocándose en educación, cultura y deporte para jóvenes, y anunció medidas para promover la participación de las mujeres en el gobierno local. Además, aseguró que se llevarán a cabo proyectos de obra pública en todas las regiones del estado, con participación de mano de obra local. En cuanto al municipio de Venustiano Carranza, resaltó su vocación agrícola, ganadera y petrolera, anunciando planes para el rescate del agua y la implementación de energías renovables. El candidato a presidente municipal, Neto García, recibió su respaldo para trabajar en el plan hídrico del municipio, aprovechando la energía solar y el agua pluvial. También expresó su compromiso de trabajar con Claudia Sheinbaum como presidenta en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación. Entre tanto, le cuento que Guadalupe Tadei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, defendió los nombramientos de mandos durante su primer año de gestión, asegurando que estos han contribuido a evitar retrasos en el actual proceso electoral. En la sesión del Consejo General, Tadei conmemoró los 10 años del Sistema Nacional de Elecciones y destacó la necesidad de transformar internamente al INE para mejorar sus procesos independientemente de reformas electorales. La labor de Tadei recibió el respaldo de consejeros como Norma de la Cruz, quien calificó a Tadei y otros consejeros como la nueva generación, y también de diversos partidos políticos como Morena, el PT, el Partido Verde, el PAN y Movimiento Ciudadano. Sin embargo, hubo críticas por parte de consejeros como Ángel Ávila del PRD, quien señaló pendientes del INE en el proceso electoral como evitar la intervención del presidente de la República en las elecciones desde sus conferencias matutinas. Por otro lado, Irán Hernández del PRI felicitó a Tadei y a los consejeros por su profesionalismo y compromiso con la democracia. Tadei defendió sus designaciones en la Junta General Ejecutiva del INE, argumentando que fueron necesarias para garantizar la continuidad operativa de la institución. Además, adelantó que después de las elecciones, el INE llevará a cabo un análisis para identificar áreas de oportunidad y mejorar sus procedimientos, especialmente en el uso racional de los recursos. Ahora vamos a dar una vuelta por México y el mundo.
Las claves en breve.
Lo último de México y el mundo.
Con María Laura Álvarez.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. En Estados Unidos, el presidente Joe Biden exhortó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a buscar urgentemente un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza. En una conversación telefónica, Biden enfatizó que el apoyo futuro de Estados Unidos a la guerra en Gaza dependerá de las acciones concretas que Israel tome para minimizar el daño a civiles y garantizar la seguridad de los trabajadores humanitarios. La Casa Blanca emitió un comunicado en el que Biden solicitó a Netanyahu que implemente medidas específicas y medibles para abordar el daño y sufrimiento humanitario. En Irán, el ayatolá Ali Joseini Jamenei lanzó una advertencia directa a Israel en respuesta al reciente ataque aéreo contra el consulado iraní en Siria. A través de un mensaje escrito en hebreo, Jamenei condenó el bombardeo que resultó en la muerte de 2 altos comandantes y 5 militares de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, entre otras personas. En su mensaje, aseguró que los sionistas se arrepentirán del ataque y prometió que Irán tomará represalias contra Israel con la ayuda de Dios. En Venezuela, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares propuesto por Nicolás Maduro. Esta ley, compuesta por 30 artículos, busca sancionar los actos que el gobierno considere de dicha índole, con penas que podrían incluir años de prisión, multas o la disolución de organizaciones. El proyecto argumenta busca preservar la convivencia pacífica y el ejercicio democrático en Venezuela ante la supuesta recurrencia de sectores sociales a la violencia como forma de acción política. Entre las sanciones propuestas se encuentran penas de prisión e inhabilitación política para quienes recurran a la violencia con fines políticos, así como multas y la revocación de concesiones para medios de comunicación que difundan mensajes considerados fascistas. En el Estado de México, los hermanos Israel alias El Maca o el M1 y Miguel alias Mogul o el M2, miembros del grupo delictivo Los Macas, fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Toluca luego de ser detenidos en Yucatán. La Fiscalía del Estado informó que debido a su peligrosidad, fueron llevados en un convoy con vehículos blindados desde el aeropuerto de la Ciudad de México. Ambos son investigados por homicidio, secuestro y narcomenudeo y eran considerados líderes de Los Macas. Los hermanos enfrentan una orden de aprehensión por su presunta participación en el homicidio de 2 personas en 2017 y en otro incidente en 2022, donde habrían intervenido en el asesinato de un médico cubano y 2 personas más en un hospital de Ecatepec. En Nuevo León, las autoridades investigan la desaparición de 4 mujeres en 2 incidentes separados, uno en el norte y otro en el sur del estado. En el primer caso, 2 mujeres de Culiacán, Sinaloa, desaparecieron en Monterrey después de ser contactadas por Facebook para un trabajo en Tamaulipas. Ambas fueron vistas por última vez el 24 de marzo en Monterrey. Por otro lado, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León también está investigando la desaparición de una nuera y su suegra, quienes desaparecieron el 27 de marzo en Doctor Arroyo. Desaparecieron junto con un niño de 2 años que fue encontrado abandonado en la plaza principal. Hasta aquí el resumen de las claves de la información, Fernando. Muy buenas noches.
Muchísimas gracias, Laura. Regreso contigo en un ratito. Por otro lado, le cuento que el gobierno de Ecuador ha declarado persona non grata a Raquel Serur, embajadora de México en Quito, en respuesta a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el asesinato del ex candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. Ecuador invocó el principio de no intervención en asuntos internos y la Convención de Viena para fundamentar esta medida, que implica la salida de la embajadora. En un comunicado oficial, el gobierno ecuatoriano expresó su desacuerdo con las declaraciones del presidente mexicano y lamentó su tono, considerándolas desafortunadas y fuera de lugar. Se subrayó la lucha contra el crimen organizado que amenaza la estabilidad del Estado y sus instituciones democráticas. Las declaraciones de López Obrador generaron malestar en Ecuador, que consideró estas intervenciones extranjeras como inaceptables. La Cancillería ecuatoriana reiteró su compromiso con el respeto a la soberanía y no intervención en asuntos internos. Por su parte, México aún no ha emitido una respuesta oficial. Ahora vamos a los mercados, hoy con María Laura Álvarez.
Gracias, Fernando. Buenas noches para ti y la audiencia. El dólar en ventanilla se colocó hasta en 77.03 pesos a la venta y 16.10 a la compra. La gasolina Magna se vende hasta en 23.25, la Premium en 25.11 y el diésel en 24.95 pesos por litro, según el precio promedio nacional. Mientras tanto, la mezcla mexicana de exportación se vende hasta en $79.65 por barril. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubicó en los 57.882.76 puntos, una ganancia del 0.66%. La acción ganadora fue Fresnillo PLC con una ganancia del 11.13%, mientras que la perdedora fue Cuervo con una caída del 4.22%. Hasta aquí la información financiera, Fernando. Que tengan una excelente noche.
Muchísimas gracias, Laura. Excelente noche Y un fuerte abrazo para Elizabeth Nicolás, recupérate pronto. En otro aspecto, el incremento en quejas relacionadas con el comercio electrónico en México preocupa a las autoridades. Según la Profeco, estas denuncias representan un 8% del total de quejas registradas, revelando los desafíos que enfrenta este sector en el país. Durante el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, se destacó que el rubro de las telecomunicaciones lidera con un 34% del total de quejas, seguido por las compras en línea, que muestran un crecimiento preocupante. Las tiendas departamentales ocupan el segundo lugar en quejas, seguidas por las aerolíneas y autoservicio, aunque este fenómeno también afecta al sector público con denuncias a instituciones como la Comisión Federal de Electricidad. Con el próximo inicio del Hot Sale del 15 al 23 de mayo, se espera un aumento en las quejas relacionadas con el comercio electrónico, como ocurrió durante 2022, cuando se registraron 31 reclamaciones principalmente por cancelaciones de compra e incumplimientos de ofertas. Empresas como Huawei, Walmart y Amazon figuran entre las más señaladas en quejas, destacando la necesidad de una mayor atención hacia los derechos de los consumidores por parte de estas compañías. Ante este panorama, la Profeco destaca la importancia de que las y los consumidores conozcan y ejerzan sus derechos, compartiendo un decálogo que busca empoderar al consumidor y promover la transparencia y responsabilidad empresarial. Ya casi para despedirnos, le cuento que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México lanzará una iniciativa para brindar mastografías gratuitas en las 16 alcaldías de la capital, comenzando a partir del 3 de abril. El objetivo es detectar el cáncer de mama de manera temprana en mujeres de 40 a 69 años y en hombres con signos de alerta. Los servicios estarán disponibles durante la Feria del Bienestar y las Jornadas de Salud, con medibuses ubicados en diversos puntos de las alcaldías, con un horario de atención de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Para acceder a la mastografía, se requerirá presentar una identificación oficial como su credencial de elector o la CURP, además de vestir ropa cómoda. Se recomienda no asistir si se está embarazada o hay sospechas de embarazo y no suspender ningún medicamento. También se aconseja disponer de tiempo y haber desayunado previamente. En caso de detectar alguna irregularidad en los resultados de la mastografía, las y los pacientes serán canalizados a hospitales públicos especializados como el Hospital Juárez de México, el Hospital General de México Dr. Eduardo Lisiaga, el Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y el Hospital Regional de Alta Especialidad Ixtapaluca. Ahora vamos a la agenda pública.
Agenda pública. Las actividades que mañana serán noticia. Con Camila Ayala.
Gracias, Fernando. Muy buenas noches. Para mañana, la agenda del presidente incluye únicamente su conferencia matutina que encabezará desde Palacio Nacional a las 7 de la mañana. Jorge Álvarez Maínez sostendrá reuniones de trabajo en su casa de campaña de cara al debate del próximo domingo. Xochitl Gálvez realizará actividades privadas, también para prepararse para el debate. Y Claudia Sheinbaum también tendrá una agenda privada. Hasta aquí la agenda pública de los principales actores que mañana será noticia, Fernando. Que tengan excelente noche.
Te agradezco mucho, Camila. Excelente noche. Y con esto llegamos al final de este espacio. Yo le agradezco muchísimo que me permita acompañarle el favor de su confianza y le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentra disponible en fermoctezuma.news y en todas las redes sociales como @fermoctezumao. La redacción de este guión estuvo a cargo de Elizabeth Nicolás. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda. Que tenga una excelente noche. Pásela bien.
Ahora sabes lo que tienes que saber. Esto fue Al Cierre, presentado por fermoctezuma.news.
Si te gustó este episodio, considera suscribirte en la plataforma donde me estés escuchando, compártelo en tus redes sociales y mencióname como @fermoctezumao. Muchas gracias por permitirme acompañarte.